100%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos en el galponcito, con poca gente esta noche, no hemos venido tantos, son momentos difíciles del clima, de la historia y de la vida. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Muy bien, vamos a dar alguna noticia si usted quiere.
Atención, el lunes se va a emitir el programa, uno de los programas que hicimos allí en Montevideo.
Sí,
de modo
que nos sobró realmente, porque en dos días hicimos tres programas.
Sí, digo, de modo que insisto en la siguiente información, porque no vamos a poder volver sobre esto. El miércoles será el día del programa especial de La Venganza Será Terrible en La Ballena Azul, en el Centro Cultural Kirchner. Y el día lunes, ese día lunes,
sí, sí.
Se pueden empezar a sacar las entradas.
Sí, señora, sí.
O sea, después de este fin de semana, usted, señora, que tanto preguntó, todo se...
Claro, yo estuve molestando toda la semana pasada, señora.
Ahora sí, desde el lunes, usted puede ingresar al sitio web del Centro Cultural Kirchner, que es culturalkirchner.gov.ar, y ahí hay una sección que dice entradas, y ahí es reserva, es dos por persona.
Muy bien. Sí, si después de todo eso conseguimos llenarlo,
sí,
va a ser un verdadero milagro.
No, pero además...
O sea, ¿cuál es la política? ¿Tratar de que vaya la menor cantidad de gente posible? O sea, ¿para qué haces una sala de 1.600 personas si después para conseguirla hay que ser verdaderamente un mago?
Sí, pero van... Y no, de todos modos, como hace el miércoles a las 9 de la noche, el que quiera ir y no tenga la entrada, vaya igual.
Sí, yo creo que hay que hacer eso. Porque, sí,
porque hay gente que reserva...
Esperamos que en 24 horas... se expendan 1.600 entradas, empiezo a comprender algunas cosas.
Se lo digo, no, pero en serio. Sigue el martes y sigue el miércoles.
Sí, sí, pero está bien, pero ¿le parece? ¿Le parece? Sí, digo, no, Montevideo, un mes antes estaban las entradas. Sí. Un mes antes estaban las entradas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos que vaya todo el mundo o queremos que no vaya nadie? ¿Queremos mantener nuestra pureza o queremos... ver mucha gente a nuestro alrededor? Bueno, muchachos, bueno. Nosotros vamos a ir y aconsejamos colarse, que es la manera de romper los cercos burgueses
del tipo...
a los centros culturales. Muchachos, vamos. Si es así que... ahora, Dios mío.
del tipo que reserva y no va, porque hay de eso también.
Pero
no,
claro que hay de eso, ¿qué se cree?
Y no va.
Hay mucha gente en el Centro Cultural que es nueva, que empieza en este negocio recién ahora. Nosotros tenemos 25 años de gira. Y sabemos cómo son las entradas gratis. Viene una vieja y se lleva las entradas y después no va, porque no la garpó.
Sí, y si está fresco.
Bueno, entonces lo que tenés que hacer es habilitar, ser muy liberal en ese sentido, ¿no? Con las entradas. Bueno, o sea, nosotros lo somos. Vayan, traten de colarse y nosotros estaremos en la puerta tratando de facilitarles la entrada.
Esto va a ser miércoles 9 de la noche, miércoles 25, a las 9 de la noche ahí en la Ballena Azul. Programa especial porque habrá invitados especiales, antiguos integrantes del programa.
Sí.
Otras voces también en la música, creo, no diré nada más.
Y nada más. En la platea también habrá muchos invitados.
Sí.
Interesantes para ver cómo se duermen mirando el programa. Bueno, vamos a la parte conceptual de este programa.
Hoy me instalaron un aire acondicionado.
Ajá, lo felicito realmente.
En el tiempo récord de casi 4 horas. Porque el tipo vino con uno que estaba aprendiendo, un aprendiz.
¿El tipo?
El tipo
era bueno.
No sé si era bueno.
Pero el otro era un aprendiz.
El otro entonces le iba
diciendo.
Yo, señor,
si a mí me pasa eso, yo inmediatamente le digo, discúlpeme, caballero, pero...
¿Qué?
No sé, ahora... Bueno. No sabía lo que le iba a decir.
Pero bueno, lo hubiera pensado.
Yo primero le dije, discúlpeme, caballero, con cara de enojado, y después me quedé sin argumento. A mí me pasa mucho eso. Mire, señor, le voy a decir algo. Bueno, en una palabra, apúrese.
No, pero no es así, señor. Si usted es vehemente en el discurso, tiene que saber cómo va el tema.
¿Cómo va a venir con un aprendiz? Y si, por ejemplo, en vez de venir usted a colocarme el aire acondicionado,
sí,
venía a operarme, ahí está.
¿Cómo va a ir a operar?
Se me ocurrió una cosa, que también venía con un aprendiz. Señor,
no, pero...
¿qué tipo agarraba, me agarraba el corazón y siguiendo o qué es?
No. Primero que siempre hay una primera vez para todo en la
sí,
vida.
Sí, bueno, pero trate de no tenerla conmigo.
Sí, bueno, tiene que aprender. Ahora, él no legitimó la situación desde el inicio, no me dijo.
¿Ah, no? Mire, usted se dio cuenta que el tipo era un gil.
Claro, yo me di cuenta porque le decía, esto lo pones así, ¿ves? A ver. No, así no.
Ah.
Y el otro ya estaba haciendo el agujero. No, ahí no, ahí no.
No. Y usted no se agarraba la cabeza y le decía, saque este hombre de aquí.
No, me decían, no pasa nada, tranquilo.
El otro que temblaba y sudaba.
El otro decía, no, pero no puedo, no sé qué. Había un cuchicheo.
Ah,
y...
se lo rompimos, está roto.
No, sí.
Se le va a caer la pared.
Me parece que era además el último día del aprendiz con esta persona. Me parece que se fueron mal.
¿Ah, sí?
Sí. Se fueron mal. El tipo terminó...
¿Eran amantes o solamente...? Porque siempre cuando hay un maestro y un aprendiz, hay una relación de amantes.
¿Pero cómo sabes?
Yo le pregunto al que viene a arreglar la heladera, por ejemplo, que viene con un ayudante, le digo, ¿el señor es su amante?
¿Pero cómo va a preguntarle?
¿Su objeto de pupilaje? ¿Cuál es la relación?
No, es el aprendiz, señor. Está
sí, bueno.
No, trabaja conmigo,
sí.
Yo arreglo heladeras... Y imagínese, tengo...
Siempre van parejas de amantes, es tradicional, en los que arreglan refrigeradores.
Nunca vi amantes...
Uno es el mayor y el otro es el efebo, digamos, el pupilo.
Sí.
El pupilo.
¿Es así eso?
Sí, como entre los griegos. Siempre es tradicional.
No es tradicional, es yo no lo he visto así.
El que estudia refrigeración, ¿para qué es? Para eso, más que nada.
Van a venir los aprendices de refrigeración.
¿Por qué?
A decir, señor. No, está bien,
bueno,
no son.
Yo pienso eso muchas veces en los aviones.
Sí.
Alguna vez le tiene que tocar manejar a un tipo que nunca antes manejó un avión.
Pero espere, los dos tipos, piloto y copiloto, no es sí. Que el copiloto es el aprendiz del piloto.
Para mí sí.
No, es otro piloto.
Y es el tipo que se sienta al lado del tipo que maneja para aprender así. Se aprende así, a manejar.
No se aprende,
mirando. Yo aprendí así, mirando a mi tío Pedro y a mi tío Bugarín, que manejaban los autos, yo me sentaba al lado y los miraba y aprendí así.
¿Cómo maneja usted ahora?
Muy mal.
Ah, bueno.
Pero porque mis tíos también manejaban mal, por eso, si no hubiera aprendido bien. Pero
en el avión no es así.
El avión para mí es así. Tipo, se lo ponen al lado, le lleva mate, le da conversación, se pone en el pozo, ¿vio?
¿Cómo es? ¿Qué pozo? No tiene un pozo el avión.
Bueno, se le pone ahí, mirá las nubes, si le da conversación, toma, se va mal. Y el otro cada tanto ve, dice, para, si querés subir, tenés que tirar para atrás.
No, es que, ay, los pasajeros suben de golpe, así el avión.
Ahí está. Y por ahí lo deja, lo sienta un poco, al copiloto lo sienta en la falda. Por eso hay dos volantes.
Sí.
Hay dos comandos. Porque antes, antiguamente, había uno solo y lo tenías que sentar al copiloto en la falda para que manejara un poco. A ver, maneja un poco vos. Ahí va. Cuidado, que no te acerques tanto al cordón.
¿Qué cordón? Si no hay nada.
Qué sé yo. Te estás yendo para otro país.
No, igual lo más difícil del avión es el despegue y el aterrizaje.
Ah, no, ese despega el tipo.
Ay, bueno, pero en un momento hay que aprender.
Después, cuando ya llega arriba, toma, tenelo un rato, a ver. Yo te lo tengo. Ahí está, mirá.
Pero no, eso
es... Suavecito lo tenés que dar. No hagas así.
Pero no es que tienen horas de vuelo los pilotos que dicen, bueno, ¿cuántas horas de vuelo tiene?
Sí, pero se suben y se sientan a llevar mate durante 1000 horas, hasta que le toca manejar a ellos.
No, señor, hay simuladores de vuelo donde
sí, aprenden... simulan que vuelan, pero no vuelan.
No, por eso van.
Y por ahí se las cuentan las horas en eso. Sí, yo sé cómo es.
Ahora, ¿cómo es usted?
Bueno, lo que le quiero decir es que alguna vez el tipo que está manejando no manejó nunca, es la primera vez. Alguna vez el tipo pasa de copiloto a piloto.
Sí.
Bueno, ese día, ¿qué pasa?
Y ese día.
¿Qué sabés?
Ese día viajamos nosotros.
Justo, claro, te toca ese día y vos ves, che, mirá cómo se mueve este avión. ¡Qué barbaridad! Mirá, hicieron una escala técnica en Porto Alegre que no sí. estaba prevista. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque el tipo se equivocó.
Es para conocer.
Se equivocó, le entró y dijo, mirá Buenos Aires, pa, bajó, miró Porto Alegre.
Uy. Qué difícil debe ser, se lo pregunto a usted como piloto, ¿no? Debe ser el aterrizaje, embocarle a la pista. Me parece que es más difícil que el despegue, porque el despegue
está todo el cielo.
Está todo el cielo, pero el aterrizaje tiene que darle justo.
Justo ahí, no podés ni más adelante. Bueno, y ahí tiene que ser un tipo que sepa, ¿no?
Sí, que
claro, que ya conozca,
que tenga
ese aeropuerto, que se lo tenga medio tarreado, porque es muy importante, me dijo a mí un piloto amigo, tenérselo tarreado.
¿Pero cómo se va a tarrear?
Claro, ya te lo tenés tarreado, que no entiende.
¿Hacerlo en los pilotos?
La palabra tarrearse, sí, tarrearse una cancha, vos ya la tenés tarreada.
Un poco cayengue el término de tarrear para el,
no, es más
para
de niño.
Para el piloto.
Es más de niño, los niños en las canchas de bolita dicen, esta te la tenés tarreada.
Bueno, ¿qué tarro?
Bien, ¿en qué otros lugares... aparecen aprendices indeseables? En todos los oficios, ¿no?
En la peluquería también.
Oh, bueno, pero uno no va. Uno siempre elige...
¿Usted qué sabe si no está siendo atendido por un aprendiz?
No, pero yo pido, si usted no pide que lo atienda Paul o... qué sé yo, el peluquero determinado.
Sí, pero el peluquero determinado muchas veces viene con uno que dice...
No, lo que pasa es que usted por ahí no usted ni yo... Pero hay gente que va a peluquerías cualesquiera.
Sí,
a la gente que cree que ir a una peluquería es como ir a un kiosco a comprar cigarrillos, no es lo mismo. Entonces va y dice, ay, sí, me quiero cortar el pelo. Y se sienta ahí y lo atiende cualquiera. A ese se le encajan
el aprendiz,
que hasta ayer era el que barría los pelos.
No, pero veo que hay unas academias de peluquería que le cortan el pelo gratis.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me vengo a cortar el pelo gratis.
Bueno, muy bien. Hoy es el primer día de clases. Pase por aquí. ¿Quién le quiere cortar el pelo al señor?
Lo peor es que te lo corten entre dos.
Y sí, porque...
A veces para mayor rapidez te cortan. La mitad te lo corta uno y la mitad otro, y ambos tienen criterios diferentes.
Porque usted agarró justo el cambio de turno.
Sí,
está,
sí.
Viene el recreo ahora.
Acá en esta peluquería los cambios de turno son muy rigurosos. Si no terminó el peluquero, lo deja interrumpido y viene el de la tarde.
No, pero ¿sabe qué pasa?
Por eso no venga nunca al mediodía.
No, bueno, pero yo me estoy haciendo color.
Ajá.
Y me dejó así a medias el chico. Ahora se fue, me dicen que viene usted.
Sí.
Y yo estoy a medio teñir.
Bueno, no, yo en teñido todavía no.
Y bueno, pero ¿cómo hacemos? Porque ahora tengo todo esto puesto.
Sin embargo, la peluquería no es de las peores cosas, ¿eh? Para los aprendices, ¿no? ¿O sí?
Y a mí me parece que sí. Es lo peor. Porque está la marca, es indeleble.
El cirujano, el peor es el cirujano, evidentemente.
Bueno, cirujano, pero el cirujano no hay un aprendiz, señor. Hay un pasante, a lo sumo.
Sí, pues está ahí.
¿Qué? Sí, tiene el cuerpo abierto, vamos. Sí. ¿Qué ve? ¿Qué es lo que ve?
Bueno, digamos, vísceras.
Sí.
En general, ¿no es cierto? Órganos, así.
Bueno, pero por cierto, tenemos que operar. Sí, sí. Aquí tenemos que
operar. Estos son los que se operan gratis, ¿no?
Tenemos que hacerle al señor una intervención en el corazón, una operación.
El corazón viene así.
Delicada. Sí, ¿no? Sí, no toque así. Sí, pues, sí. Despacito.
No, si me lavé las manos bien.
No, bueno, pero despacito.
¿Quiere, prefiere, doctor, que me ponga para asistirlo guantes de estos?
Sí, por supuesto, los guantes.
¿De panadero? Sí. Bueno. Ahí está. A ver, bueno, vaya indicándome, doctor. Yo...
No, usted sabe, esta es... ¿Qué pasa?
No, me da impresión.
Aquí hay un problema auricular.
Ah, es la oreja.
No, de la aurícula.
Ah, sí.
Del corazón. ¿Estudió usted las partes del corazón?
Sí,
¿usted
las
vino
partes,
a todas las clases?
El corazón se divide en dos partes. Un ventrículo y el otro.
No, bueno... Izquierdo y derecho. ¿Y cómo son los movimientos del corazón?
Son de diástoles y sístoles.
No son plurales. Es un movimiento, después se repite, ¿no? Porque si no está
diástole, diástole. Sístole.
Diástole, sístole...
Sístole, diástole.
Sístole, diástole.
Bueno, déjeme tranquilo.
Bueno, no, bueno, mire...
Estoy
no,
muy nervioso.
Tenemos al
y
paciente.
El paciente también, mire. Mire cómo le late el corazón.
Y sí.
Como 200 veces por minuto, señor.
Por suerte le late.
Claro. Pero no, lo peor es descubrir uno que te va a operar un pichi.
Pero nunca lo sabe, porque usted lo duerme.
Sí, lo duerme, pero ya lo ves al tipo que está ahí... cogoteando.
No, ¿sabe qué? Está leyendo un libro como la guía de teléfono.
Sí, como los principales lugares del cuerpo.
Justo cuando usted se está durmiendo por la anestesia, se duerme con esa imagen, el tipo buscando en el libro.
Sí, a ver.
Eso es. Pero bueno, ya usted está entregado, porque imagínese, está ahí.
Bueno, donde se ve eso también es en los colectiveros, pero es igual que en el avión, ¿no?
Sí.
En los barcos, ¿qué maneja el barco?
El capitán.
Yo nunca vi un tipo. No, para mí el capitán no maneja. El capitán la va de piola.
Sí,
se pasea con la mano en el bolsillo, qué sé yo.
El timonel es el tipo, el que maneja el timón, pero no hace nada más.
Pero ¿dónde está? Yo nunca lo vi.
No, porque
en los transatlánticos grandes, por ejemplo, está delante de todo, me imagino.
Arriba, señor.
Si tiene que mirar para dónde va el barco.
Está arriba de todo, arriba...
Arriba, adelante.
No, adelante no.
¿Y cómo va a manejar atrás?
Está por el medio.
¿Usted dónde maneja el auto? ¿En el asiento de atrás?
No es lo mismo un barco.
¿El colectivero dónde maneja el colectivo? ¿En el asiento de cinco?
No es lo mismo, señor.
No, señor. Bueno, lo mismo. El timonel está adelante, bien arriba, adelante, y está ahí.
No, ¿qué? Ahí sí, cuidado. No es para jugar igual. No es para jugar, ¿eh? No, no es así. No. Esto es un crucero serio, no puede andar tocando la bocina así.
Bueno, y por ahí se lo deja. Donde es difícil manejar un barco es en los archipiélagos.
Sí, porque tiene
ahí que... entre las islas, por ahí, porque no lo doblás sino más un barco.
Y no.
Un barco lo tenés que empezar a doblar.
No, ya.
20 kilómetros antes.
No sé si 20 antes.
Sí, porque... sí, un transatlántico no es una combi.
No, pero imagínese, usted tiene que ir por los fiordos noruegos. Que está todo recortado, muy recortado.
Parece mentira.
Y es todo mar, hay niebla.
Sí, claro.
Es muy, muy, muy difícil. Eso es un posgrado,
sí.
Navegar.
Y yo ahí no se lo doy a cualquiera el barco.
No es que se lo tiene, que se lo da.
¿No tiene radar el barco?
Tiene, además va con la carta de navegación, los mapas.
Una carta de recomendación.
No, sí, de navegación, señor. van marcando, los tipos van con el mapa abierto.
Sí, va, mirá, esto debo ser yo, dice.
Y si usted está aquí, va marcando.
Claro, como en los supermercados.
Sí.
Usted está aquí, dice. Usted es este.
Sí, usted está aquí. Y una flecha que ocupa todo mitad claro. del mapa.
A mí me gusta eso. Usted está aquí y una raya en el piso.
Ah, eso
una
está
marcado.
Una flecha
en el piso que diga usted está aquí es extraordinario para mí.
Es una afirmación
sí, sí, del es ser, un énfasis.
Del sujeto.
Un énfasis totalmente innecesario, por otra parte. ¿Dónde va a estar uno si no hay? Otra cosa es pegarle la flecha al mismo tipo.
Claro, ya.
Una flecha que se... Usted está aquí.
Este soy yo.
Es un lindo tatuaje, ¿eh? Usted está aquí. Sí.
Ahora, a veces ve esa marca en el piso. Usted está aquí, pero la ve de lejos. Entonces ahí surge
claro, que,
la pregunta existencial. ¿Dónde estoy?
¿Dónde estoy? Claro, porque usted aquí no es allí.
No. Y entonces, ¿qué somos?
El bombero, ¿cómo se llama? Aprendiz. ¿Qué pasa?
Ah, el bombero aprendiz.
Ah,
es...
bueno, cuidado, ¿eh?
Porque no es lo mismo ver, porque le ponen videos de incendio, ¿no?
Sí, sí.
Para ver, esto es un incendio.
Videos de incendio no queman, eso es lo principal.
Bueno, pero se aprende así primero.
Sí, claro, se aprende. Nosotros en la escuela de bomberos, lo primero es ejercicios con manguera. Con manguera y sin manguera.
¿El primer día ya es con manguera?
No, primer día sin manguera. A la primera semana sin manguera, después ya, sí, empezamos con pequeños ejercicios, primero con mangueras chicas, mangueras de estudio que le llaman, ¿no?
Ajá.
Son, bueno, mangueras más livianas, más cortas.
¿Pero qué tiene que ver el largo de la manguera?
Bueno, es una cosa es manejar una manguerita así nomás, y otra, eso son esas mangueras profesionales bien pesadas. Ah, bueno.
Bueno, pero...
Que te llevan ellas a vos. La manguera te arrastra, hay que imponerse sobre la manguera. Cuando vos notás al bombero aprendiz, inexperto, sí. porque te parece que estuviera apuntando el chorro a cualquier lado, y es verdad.
Sí.
La manguera lo lleva.
Parece los porteros lavando la vereda.
Y le apunta para la vereda de enfrente, y todo lo dice, pero si ahí no está, ¿qué quiere? Pero no la puedo, la manguera me apunta para acá. Ahora, el bombero experto... Va acariciando la manguera, la va dirigiendo,
la va llevando, poco,
la va llevando, la va convenciendo casi. Y cuando la tiene ahí, bien apuntada y firme, abre más la canilla.
Ah, o sea, recién
abrímela, abrímela, Rodríguez, que ya la tengo. Y ahí le larga todo el chorro y chao.
Ahora, al bombero aprendiz lo deben llevar a la cancha de fútbol los días de calor, vio que mojan al público.
Que mojan al público, no. Por ahí empieza a mojar a los jugadores, pues se le escapa la manguera para cualquier lado.
A los vitalizos que están los dos
vitalizos. Sí, lo moja todo directamente a un solo tipo.
Sí.
Porque le pone el chorro fuerte, el bombero inexperto y lo levanta.
Le vuelan los lentes a los viejos.
Sí, sí.
Están mirando
y
el partido.
Y los viejos se quedan, ¡ay, puede ser, sin vergüenza!
La radio, vio que escuchan...
Jugadores como Pedernera.
Sí, eso era... Igual, el aprendiz que está más exigido en el universo de los aprendices es el aprendiz astronauta.
Ah, sí, claro. Pero todos son aprendices.
No tiene posibilidades de practicar en la casa.
Claro, porque no hay un astronauta veterano que haya ido 30 veces a la luz.
Y no. Y en la casa no puede practicar.
¿Qué va a practicar? En la casa que lo molestan todos.
No es porque lo molestan, señor. Es porque... ¿qué? ¿Se imagina? ¿Se imagina cómo es?
No, sin embargo, tenemos... Buenas tardes, disimuladores.
¿Simuladores?
Ah, sí, sí, simuladores que...
¿Es igual a la luna?
No, completamente distinto.
Ah, bueno, entonces...
No, es nada más que un lugar así como este, pero pintamos las paredes con estrellas.
Pero es que es un boliche, señor.
¿Qué sé yo?
Se parece más a cocodrilo que a la luna.
A mí lo que no me gusta es el ladrón inexperto.
Ah, el ladrón inexperto.
El ladrón inexperto, que no sabe ni cómo dirigirte, asalta y te dice, buenas tardes.
¿Qué le pasa?
La bolsa, la bolsa.
¿La bolsa qué? ¿Quiere una bolsa?
No. Buenas tardes.
No tengo bolsa.
En realidad, tendría que haber una ley... contra todos los inexpertos, no los ladrones.
Bueno, pero siempre hay un momento en que uno tiene que aprender, es dirigido por alguien que sabe más.
No, para mí es obligatorio tener experiencia para empezar en cualquier trabajo. Cualquiera que empiece en un trabajo tiene que tener por lo menos 6 años de experiencia.
Pero va a llegar
en
un momento...
ese mismo trabajo.
va a llegar un momento que no va a conseguir a nadie con 6 años de experiencia.
Sí, en el primer momento no va a conseguir a nadie. Porque el que no tiene experiencia, no tiene experiencia. El que tiene, ya empezó alguna vez.
Ya empezó por ahí en otro lado.
O sea, ¿dónde va a tener usted la experiencia que le piden para empezar?
En ninguna parte.
Ah, bueno, listo. No puede entrar.
Y bueno, no, entonces, ¿tenemos, cómo no puede entrar?
Tenemos el país parado hace 6 meses por esa ley.
Bueno, sí, pero...
La ley de la experiencia.
Pero
es una ley, la votamos por unanimidad.
¿Pero quiénes la votaron?
Gente con mucha experiencia.
Sí, sí.
Que odia a los inexpertos.
Sí, pero lo tiene que cambiar, señor, porque la experiencia...
Con esto debe ser una pregunta en fascículo cerrado, ¿no?
Sí.
En asuntos amorosos. O mejor dicho, en asuntos amorosos. ¿Usted prefiere la experiencia o, digamos... cierta inocencia, cierta ingenuidad?
Me parece que eso cambia con la edad. Ahora le digo la experiencia, en otro momento le hubiera dicho otra cosa.
¿Qué me hubiera dicho?
Cierta inocencia.
Yo al revés.
¿Sí?
En algún momento le hubiera dicho cierta
experiencia.
Ahora le digo la inocencia.
Bueno, puede ser. Puede ser.
¿Y qué es la experiencia de un amante con experiencia?
Y
una es una tipa y sale con un amante con experiencia. El tipo está esperando ahí. No me diga nada, dice.
No, señor.
Yo soy el amante con experiencia. A ver, ¿qué es un tipo que mira a la tipa como diciendo, ajá? El tipo que arregla la heladera.
Pero no, o sea, no es un asunto.
¿Qué es un amante con experiencia? ¿Qué es un mecánico que enseguida ve lo que te pasa?
Pero nadie se presenta como amante con experiencia, ¿no?
Por suerte.
Nadie tiene una tarjeta.
Si fuera una mina y viene un tipo y dice, soy un amante con experiencia, lo echo de una patada.
Si dice eso, no es un amante con experiencia, señor.
Sí.
Si se presenta
sí,
de ese modo.
Tiene lo que se llama experiencia, que es un desgaste en todos los órdenes que pretenden disfrazar de cierta astucia. No hay tal. No es tan difícil.
Hay ciertos recorridos que pueden...
Es que se deben bromar, están al alcance de cualquier gil. No engañen a las mujeres con ese asunto, no. Es siempre mejor ser joven y rico que viejo y pobre.
Sí, por lo general, sí.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Tenemos
acerca
sí, tenemos.
De los inexpertos, concepto y objeto.
Sí, creo que de cualquier otra cosa. Estos mensajes llegan al Facebook, que es de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Elena Mateine dice, ustedes sacuden el polvo de la vida,
sí.
Lo dicho, de tantos que nos negamos a vivir restringidos. Los quiero, gracias.
Celina Gauna dice, les escribo desde Goya, Corrientes. Quisiera mandarle saludos a toda la gente de Goya, Corrientes, sí. Especialmente a mi mamá Tere y a mi hermana Carolina.
Ajá.
Que estarán incluidas en toda la gente de Goya. Y al sordo le pide contigo, de Sabina.
Gustavo Ciécola dice, ¿por qué cuando uno para en un semáforo en rojo tiene siempre alguien en el auto de al lado con el dedo en la nariz? ¿O no les pasa? No, a mí lo que me pasa es que me meto el dedo en la nariz.
Claro. Por eso no anda mirando al resto.
El tipo de al lado soy yo, digamos.
Aquí el chamo de Barrio Mitre dice, yo antes no creía, Dolina.
Ah, sí.
Pero con el dato del nombre Amazonas, ya es muy difícil negar la evidencia de que los griegos llegaron a América antes que ninguno.
Sí, sí.
Esta prueba...
Antes incluso que los vikings, que llegaron antes que cualquiera.
Esta prueba se suma al ya
conocido... Sin demasiado provecho, por cierto.
Esta prueba se suma al ya conocido Teo de los mayas y a las inolvidables mañanitas que cantaban los aztecas dedicadas al rey David. Lo que demuestra que los griegos que llegaron eran en realidad judíos helenizados de la diáspora.
De las tribus perdidas.
O reventar.
Las tribus perdidas de Bernardo Borgesta.
Se mezcló todo acá en el...
Pero reventar, sí, sí. María Martín, dice, la hermana de Matías. Hola, quería contarles que tengo un problema de tolerancia a la humanidad en general. Es un problema. Decir que ustedes están entre mis personas favoritas en el mundo no es poca cosa. Gracias, si quieren vengan a Junín, por lo general no mordemos.
Marta Sánchez dice, señores, no voy a conformarme rendida a sus pies porque me resta atractivo, pero decirles que cuando salgo a la calle con su programa en los auriculares siento que nadie es lo suficientemente Copérnico para refutar el universo que ustedes desencadenan en mí.
Ah, está muy bien dicho eso.
Gracias, me alimentan. Suya, fiel, Marta.
Gracias. María Cristina Sibona Amati dice, ¿cómo me gustó cuando en Montevideo gritaron viva el León de Francia y la gente respondió? Se acordaba de su papá que hacía esa obra, justamente el León de Francia, en Radio del Pueblo cuando ella era chica. Y él era el León de Francia. Paola Dantín quiere que aclaremos cuáles son los ex integrantes que están autorizados para la venta de entradas para el 25. Hay uno que los vende a $200. Y si tenés historia clínica, te hace descuento.
Bueno, nada. Juani Ferreira dice, hola Dolina, Barton y Fábregas, entre signos de interrogación. Hoy no está Fábregas. Los escuchamos siempre desde Rosario. ¿Cuándo vienen por acá? Saludos.
No sabemos. Graciela Benítez dice, hola Dolina, cuando vengas a Mar del Plata este verano. ¿Qué Mar del Plata este verano? ¿No se enteró?
No, este año no vamos a ir.
Este año no vamos a estar en Mar del Plata. Bueno.
Araceli Vargas dice, son unos genios, Jujuy los espera, saludos.
Cristina Fernández Tomiati, Negro, Patricio, los abrazo a los dos, los elijo cada noche, bla, 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 gracias.
Sí. Ale Scaltriti, este era Scalectric, ¿no? Dice...
Scalectric, sí.
Dolina, no le escribí antes porque tenía las manos ocupadas. Le digo dos cosas. Uno, ¿dónde queda el Centro Cultural Atanasio Kirchner?
Sí, al lado del correo.
Sí. Casi adentro, porque en la Peuser no figura, dice. Y segundo, si hacen los festejos en la Ballena Azul, consulten el servicio meteorológico, no sea cosa que con estas tormentas tengamos que ir a buscar a la ballena al Río de la Plata. Y deja abrazos, ¿eh?
Bueno, Ceci Mer dice, hoy venía sensible en el colectivo, casi que le doy el asiento a una vieja. Mirá vos. Juan es de Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay. Escucha desde hace casi 10 años y manda un respetuoso saludo para todos nosotros.
Y sin embargo, Vane Carnero dice, los cordobeses te estamos aclamando, Negro, ¿para cuándo por acá? Mientras que Verónica Robba, con dos B largas, dice, ¿van a Mercedes este mes que dicen que vienen a Mercedes?
No.
¿Íbamos a ir a Mercedes?
Nunca. No. Bueno. Vamos entonces a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual el programa será atendido
por aprendices.
Personal nuevo
que ya ha ganado 5 premios Éter.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Este sábado, desde las 13, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Guillermo Coppola, vos vas a estar el verano en la ciudad de Carlos Paz.
Así dice.
Así dice Daniel Comba, que vas con el Bambino, con Alfio Basile, a ser buenos muchachos.
Sí, Dios quiera nos pueda acompañar alguna funcioncita Cacho Castaña. Hicimos reunión semana pasada en casa, y Daniel nos decía, hacemos una función, y por ahí, si anda bien la cosa, y tenemos suerte, hacemos otra. Otra, pero dos funciones. Me parece que yo voy a estar para dos funciones. Como si tuviera que hacer un despliegue arriba del escenario extraordinario. Pero bueno, uno ya está grande, importante conservar el espíritu.
Decime una cosa, acá me apuntan mi productora Magalí, por sí o por no, contestame, ¿te vas a casar o no?
Incógnita.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote.
Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
¡Hey, gente! ¡Florencia de la B en exclusiva! Llegué a no tener plata para alimentar a mis hijos. En medio de una grave situación económica, después de haber invertido los ahorros de su vida en un teatro de Carlos Paz, la vedette confiesa: si acepté volver a vestirme de hombre en Tu Cara Me Suena fue porque no tenía para comer. Además, todo lo que nadie te contó sobre el histórico debate presidencial y el nuevo romance de Carmen Barbieri con su novio de la adolescencia. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo hoy aquí en nuestro galponcito de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963. La semana que viene tendremos nuestra presentación especial en La Ballena Azul, Sala Mayor del Centro Cultural Kirchner. Esto será el miércoles 25 a las 9 de la noche.
Sí, sí.
Es gratis, los esperamos allí. Habrá muchas sorpresas y
sí, emociones. Rechace, por favor, los cantos de sirena,
sí,
de los que ofrecen entradas pagas.
Sí, señor. Que los hay.
Que claro, de los que garantizan una ubicación por una módica suma. Cuidado, porque está lleno de personas así, de pocos escrúpulos.
Sí, señor, no se deje engañar.
No se deje engañar por Rolón.
Bueno. Usted lo dijo.
Vamos a hablar esta noche de Juan Damasceno, uno de los primeros doctores de la Iglesia. Damasceno es un gentilicio que se utiliza para los que han nacido en Damasco. Este tipo fue uno de los que crearon una especie de ortodoxia que se sostuvo durante toda la Edad Media. Desde luego nació en Damasco, allá por el año 700, y ya en esos tiempos, aunque había todavía algunos emplazamientos cristianos en Siria, la región estaba ocupada casi completamente por los fieles a Mahoma. Hacía poco tiempo que había aparecido el profeta, pero ya estaban instalados allí los musulmanes. La familia de Juan era cristiana y de las principales de la ciudad. Lejos de ser molestado por los poderosos, el padre de Damasceno tuvo un destino importante cerca del califa Abdel Malik. Los hombres del califa habían llevado a Damasco algunos cristianos cautivos, y había entre ellos un monje italiano llamado Cosme, que fue puesto en venta, y el padre de Juan lo compró. Dice: me voy a comprar un monje italiano que han puesto en venta, que los hombres del califa han puesto en venta. El monje era muy versado en matemáticas, en astronomía, en teología y en música, por lo que fue destinado a la educación de Juan, ¿no? Mirá, le compré un maestro a Juan. Completada la educación, el monje se retiró a un monasterio y poco después el padre de Juan murió y Juan pasó a ocupar su puesto junto al califa. Y el califa lo favoreció con una gran confianza y le dio el título de ministro universal. Es un poco demasiado. Es casi lo contrario de un ministro. Precisamente la característica central de un ministro es su especificidad. Pero tal vez porque nosotros tenemos una idea muy presidencial de lo que es un ministerio. Bueno, en todo caso, ahí estaba el ministro universal, el bueno de Juan. Vamos a dejarlo por un rato a Juan con el califa ahí en Siria. En esos tiempos, el emperador de Constantinopla, León Isáurico, se había declarado contra las imágenes. Ustedes habrán oído hablar de los iconoclastas. Se armó una revuelta terrible en la iglesia. León no toleró el culto a las imágenes y entonces el iconoclastismo, que se había desplegado anteriormente contra los paganos, se reprodujo en el seno del cristianismo. Fue la llamada querella de las imágenes, una larga disputa mantenida entre la iglesia de Oriente, que era la que representaba León Isáurico y que era la que se oponía al culto de las imágenes, y la iglesia de Occidente, la de Roma. León Isáurico ordenó en el año 726 la destrucción de todas las imágenes sagradas. Dice, destruyanme todas las imágenes sagradas. Sostenía él que la idolatría era un acto netamente pagano. Ahora bien, León Isáurico escribió al Papa Gregorio II de Roma y le dijo, lo intimó a que destruyera él también todas las estatuas, especialmente la de Pedro y Pablo que tenía en Roma, y hasta amenazó con enviar tropas para cumplir él mismo con ese propósito. Finalmente, León se limitó a destruir las imágenes de sus regiones y no se atrevió a molestar a los romanos. De todos modos, sus persecuciones en Constantinopla fueron terribles. Cerró monasterios, todos los que tenían algún ícono, ¿no? Condenó a muerte a quienes persistían en el culto a las estatuas o a los cuadros. En Siria, más bien se seguían, los cristianos de Siria, seguían los designios de Roma. Y por ahí Juan se enteró de los propósitos de León Isáurico y lo desafió, digamos, con centenares de escritos. Juan escribió unas especies de epístolas que circularon por todas partes en contra del emperador bizantino, León Isáurico, que estaba en contra de las imágenes. Bueno, cuando se enteró León Isáurico, cuando leyó lo que había escrito Juan, se enfureció. Y urdió la siguiente intriga para conseguir la desgracia de Juan Damasceno. León buscó al que mejor supiera imitar la letra de Juan. Dice, a ver, alguno que imite la letra de Juan. Una vez encontrado el falsificador, el emperador de Constantinopla le hizo redactar una carta, supuestamente escrita por Juan, al mismo emperador. En esa carta, el falso Juan decía que Damasco estaba muy desprovista de tropas musulmanas, que le sería fácil apoderarse de la ciudad, ¿se entiende? El emperador de Constantinopla, el emperador cristiano de Constantinopla, falsificó una carta que supuestamente le había enviado Juan Damasceno a él. Juan Damasceno estaba con el califa, o sea que esa carta decía, don emperador de Constantinopla, soy Juan Damasceno, mire que acá los musulmanes tienen pocas tropas, ataque que va a ganar, qué sé yo. En otras palabras, se hacía figurar a Juan Damasceno como un traidor que había escrito a Constantinopla acerca de las deficiencias de Damasco en cuanto a su defensa. Una vez confeccionada la carta falsa, León Isáurico se la mandó ¿a quién? Al califa. En un apartado, León le dice al califa, mire, le envío esta muestra de traición porque mi intención es mantener buena relación entre los vecinos. Mentira, pero bueno, igual. Sí. El califa Abdel Malik recibió la carta y enseguida lo llamó a Juan Damasceno y le preguntó, ¿es tuya esta letra? Y Juan dijo, no, es parecida, pero no es mía. Y ella es la prueba de una intriga infernal y de un odio de quien quiere perder, me dijo Juan Damasceno con este tono así, ¿no? Pero el califa no le creyó. Me dice, la verdad que no te creo, a mí me parece que me estás traicionando. Y ordenó que se le cortara la mano con que había escrito,
con que no había escrito aquello. Sí.
Y le preguntó incluso, ¿con qué mano le escribí? Dice, con esta, muy bien. Pero, bueno, le cortan la mano.
Sí.
Y algunos cuentan que sucedió un milagro. Un día, después que le cortaron la mano, Juan Damasceno empezó a rezar al cielo que se le devolviese la mano cortada. En medio de flagelaciones, cilicios, etcétera, dirigió al cielo una plegaria diciendo que, por defender sus imágenes, sufría aquella amputación que en adelante lo privaría de continuar la defensa porque no iba a poder escribir, ¿cierto? Bueno, podía dictar también, ¿no? Yo, si fuera el cielo, le hubiera dicho, pero podés dictar, macho. Bueno, resultado, che, los rezos fueron oídos y a la mañana siguiente tenía otra vez la mano unida a su brazo.
De no creer.
El califa, a la vista de aquel prodigio, bueno, porque lo primero que hizo Juan Damasceno fue y le dijo, mire, le dijo el califa. Aquí está. ¿La ves a esta? Le dijo. Lo cual fue una audacia, ¿no? Porque yo si fuera el califa se la corto de nuevo. Sin embargo, este califa Abdelmalik, a la vista del prodigio, se convenció de la inocencia de aquel hombre. En aquel tiempo, en realidad, valían más los prodigios anexos que no las pruebas propiamente dichas. Por ahí te crecía una mano y eso demostraba tu inocencia. En cambio, si vos decías que no sabías escribir o que nunca habías mandado ninguna carta y confrontabas ante un perito calígrafo las diferencias entre tu letra y la letra de la carta, bla, 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 todo eso no servía para nada. Bueno, naturalmente, estos desagradables procedimientos jurídicos ya han desaparecido de la justicia en el mundo. En el mundo reinan hoy la equidad, etcétera, etcétera. Juan Damasceno se retiró a un monasterio cerca de Jerusalén, ya con la mano nueva, ¿no? Y ahí escribió varias obras, todas con la misma mano. Fe ortodoxa, sobre el tránsito de la Virgen, de la Transfiguración, nombres de sus obras. Pero entre aquellas obras figuraron nuevas ofensas al iconoclasta León Isáurico. Cuando éste se enteró otra vez que Juan Damasceno había sobrevivido a su intriga, tembló de odio el emperador. Y nada más. Tembló de odio y nada más. No tuvo consecuencias políticas.
Ah,
¿cómo? Tembló de odio. Chau.
Pensábamos que seguía.
No, no, tembló de odio. En aquel monasterio de Jerusalén, al cual se había retirado, Juan Damasceno murió allá por el año 780. Esta es la historia de Juan, el que recuperó la mano que le habían cortado a causa de una injusta intriga, ¿no? ¿A quién dedicar esto? Naturalmente, a Juan Damasceno, que no había sido el traidor, acusado de una traición que no cometió, y a nadie más. Y todos los demás tienen una participación execrable en nuestra historia. Salvo, me parece a mí, el monje italiano, don Cosme, aquel monje que se compró el papá de Juan Damasceno. Hoy en día los padres no tienen tanta imaginación para comprarle cosas a los chicos. El día del cumpleaños le compran, qué sé yo, un jueguito electrónico, un disco, un triciclo, una computadora, pero no un monje italiano llamado Cosme. Imagínese, usted llega a su casa con un monje italiano llamado Cosme y le dice a su hijo, mirá lo que te trajo papá. Y su hijo desenvuelve el ingente paquete y cuando reconoce al monje dice, oh, lo que siempre he soñado, ¿no? Un monje italiano. Ojalá se llame Cosme, dice el hijo. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos acerca de monjes italianos llamados Cosme, o mejor, todavía acerca de personas que habiéndoseles cortado la mano por intrigas de las que eran inocentes, vinieron a recuperar esa misma mano. No se sabe, sin embargo, si la mano que recuperó era la misma. Es decir, si puesto el califa a Abdelmalik a buscar la mano que le cortó a Damasceno, si la encontró o si no la encontró. Claro. ¿Será la misma mano o era una mano nueva? No está contado acá. ¿Usted
no,
qué piensa?
Para mí que era nueva.
Sí, no, para mí que era la misma.
¿Y sin ninguna marca?
Para mí era la misma porque como usted dijo que era otra, yo aprovecho para creer lo contrario, ¿no? Bueno. Bien. En todo caso no sabemos. Hemos encontrado el disco correspondiente y que es la milonga que se llama Mano Brava. Mire si sería brava esa mano que no había manera de cortársela a este hombre. Y van a interpretar esta hermosa milonga Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante. Thank you.
Salgan y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible. Mano brava.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X,
El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Este sábado, desde las 13, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Guillermo Coppola, vos vas a estar el verano en la ciudad de Carlos Paz.
Así dice.
Así dice Daniel Comba, que vas con el Bambino, con Alfio Basile, a ser buenos muchachos.
Sí, Dios quiera nos pueda acompañar alguna funcioncita Cacho Castaña. Hicimos reunión semana pasada en casa y Daniel nos decía, hacemos una función y por ahí, si anda bien la cosa y tenemos suerte, hacemos otra. Pero dos funciones. Me parece que yo voy a estar para dos funciones. Como si tuviera que hacer un despliegue arriba del escenario extraordinario. Pero bueno, uno ya está grande, importante es conservar el espíritu.
Decime una cosa, acá me apuntan mi productora Magalí, por sí o por no, contestame, ¿te vas a casar o no?
Incógnita.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
La Argentina decide su futuro y vos te enterás por Del Plata. Durante todo el día, una programación especial volcada a la información electoral, con móviles, boletines y toda la cobertura del informativo de la 1030. Desde las 17, especial con las figuras de la radio y el minuto a minuto del balotaje entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. César Mazzetti, Mónica Caen-D'Anvers, Daniel Toñetti, Gustavo Silvestre y Marcelo Slotoviazda analizan junto a vos todas las instancias y los resultados de las presidenciales. Y desde las 21, edición especial de Rayos X, con la conducción de Tuni Colman y la participación de Romina Calderaro. El domingo, volvés a elegirnos. Es Del Plata, es de todos.
¡Eh, gente! ¡Florencia de la B en exclusiva! Llegué a no tener plata para alimentar a mis hijos. En medio de una grave situación económica, después de haber invertido los ahorros de su vida en un teatro de Carlos Paz, la vedette confiesa, si acepté volver a vestirme de hombre en tu cara me suena, fue porque no tenía para comer. Además, todo lo que nadie te contó sobre el histórico debate presidencial y el nuevo romance de Carmen Barbieri con su novio de la adolescencia. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 0:58 minutos en Buenos Aires. La temperatura es de 17 grados 3 décimas. La humedad 53%. El gremio de los judiciales pedirá la renuncia de Gilles Carbó. El sindicato que conduce Julio Piumato reiterará su denuncia por los niveles de arbitrariedad que, según indicaron, impulsa la actual procuradora de la Nación. El reclamo se realizará mediante un paro y una movilización que fueron convocados para el próximo 2 de diciembre. El intendente electo de Morón repudió el acto de vandalismo contra la mansión Serie. El ex centro clandestino convertido en una casa de la memoria amaneció con pintadas agrediendo al oficialismo. Ramiro Tagliaferro, de Cambiemos, se manifestó en contra de lo sucedido y calificó a la mansión como un lugar sagrado de la democracia.
Internacional.
El Tribunal Supremo venezolano avaló el cierre de los pasos fronterizos con Colombia ordenado por Nicolás Maduro. El estado de excepción fue decretado en septiembre y prorrogado por 60 días en 3 municipios del estado de Zulia. La máxima autoridad judicial de Venezuela ratificó la constitucionalidad de esa medida y el plazo por considerarlo pertinente, útil y necesario.
Deportes.
Prevén que el superclásico del fútbol español será visto por 600 millones de personas. Así lo anunció el grupo multimedial que transmitirá este evento. Según informaron, el encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona podrá ser visto en 170 países, filmado con cámaras en 4K. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 3 décimas, la humedad 53%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados a las 12 en Del Plata abrimos El Arcón.
Se considera que una de cada 10 personas tienen diabetes tipo 1 o tipo 2. Para saber un poco más sobre esto, tenemos en línea al doctor Juan José Gagliardino, exdirector de CENEXA, el Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada de la Universidad de La Plata e investigador del CONICET.
La diabetes tipo 2, que es el 90% de los casos de diabetes, es muy insidiosa y, como toda enfermedad que no duele, es difícil de hacer el diagnóstico precoz. La diabetes no tiene cura, pero tiene tratamiento, y el tratamiento es suficiente para prevenir el desarrollo de las complicaciones. Digamos, la buena noticia hoy es que la diabetes tipo 2 se puede prevenir hasta en un 58% de los casos. Cuando usted le incorpora los hábitos saludables, con perder un 5% del exceso de peso que usted tiene, ya disminuye la insulinoresistencia.
El Arcón, una hora de ciencia, salud y tecnología, con la conducción de Nora Barr, los sábados a las 12. El Arcón es del Plata, es de todos.
En Paparazzi, edición aniversario. Festejamos los 14 años con una publicación de aquellas. Susana Jiménez, Jorge Rial, Marcelo Tinelli, Guille Valdés, a fondo. Una vez más, Lali Espósito y Love. En pleno éxito de Esperanza Mía y pegada a Mariano Martínez, la actriz se la juega. Creo en el amor a primera vista. Además, Cande Tinelli y su body tattoo. Pese al consejo que le dio su papá, se tatuó toda la espalda. Iván, gracias, Verugo Carámbula. Reímos con él, lloramos por él. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio Del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ya las tenemos encima, nuestra habitual sección dedicada a las vacaciones de verano.
Ajá.
Y ver cómo se están preparando en la costa para recibir la nueva temporada.
Sí.
Hemos preparado un informe exhaustivo con la ayuda de nuestro equipo de producción,
que viajó al lugar de
los hechos,
sí,
realmente
a los centros de veraneo. Habló con quiénes hay que hablar en los centros de veraneo.
Bueno, con lugareños, que son personas que están paradas ahí e interrogadas contestan cosas tales como: bueno, aquí siempre sopla viento.
No, bueno,
o aquí hace siempre frío, menos cuando hace calor, y así.
No, pero tiene que pensar alguna novedad. Siempre,
bueno,
tiene que
la contar. Novedad, buenas tardes. Sí. La novedad es que nosotros aquí, en estas hermosas playas, hemos hecho una campaña contra las alimañas. Llámese Aguas Viva, llámese Almeja, llámese cómo se llame, Medusa.
Hay una sola. Así. Ahora, ¿de qué manera las combate? Porque no hay forma.
Bueno, hemos escarbado toda la... para la almeja, hemos hecho excavaciones de hasta 20 metros de profundidad.
Pero eso es una
hemos
barbaridad.
Hemos sacado todas las almejas que encontramos y las aplastamos en la vía pública.
Pero eso...
Porque la almeja es peligrosa, señor.
¿No altera el biorritmo de...
Sí, lo altera para bien. O sea, la almeja por ahí, usted está caminando, pisa una almeja de canto... Y se corta el pie por la mitad, señor, le agarra una infección.
No le pasa nada, señor.
¿Cómo no le pasa nada, señor? A mí justamente esta campaña viene porque el año pasado pisé una aguaviva y me agarró un sarpullido, me agarró.
Bueno, sí.
Bueno, entonces como no quiero que a los demás les pase, etcétera, etcétera,
son seres
vivos. Toda esta campaña que cuesta 700 millones de pesos.
Para eso se
para
tratan...
matar todos los bichos, no basta. Un niño lo pica una agua viva y se agarra una roncha prácticamente.
Bueno, señor, pero gastar 700 millones de pesos para sacar,
bueno,
las aguas vivas.
Esa es una de las novedades que tenemos aquí.
Bueno, no me parece.
En realidad la única, y justo a usted no le gusta.
Y no, porque además no es algo que se vea, porque nadie.
Justamente
nadie va a
es
decir...
algo que no se ve. Usted ya no va a ver. Incluso me parece que vamos a poner unas redes antitiburones.
Sí, no hay tiburones, no hay mucho tiburón.
Eso es lo que dice la gente que está en contra de esto.
Y sí.
Dice que no hay tiburones. No hay, pero podría haber.
Bueno,
señor. ¿A usted le gustaría que justamente el tiburón, que es la excepción a esta regla que usted acaba de enunciar, si le presente?
No, no quiero que se me presente.
Que decía que no había tiburones. ¿Y yo qué soy? Dice el tiburón antes de almorzárselo.
No.
Queremos poner a la gente a cubierto de cualquier clase de
Pero la
situación.
Gente viene a disfrutar, y en general las personas les cuesta más valorar lo que no ven que lo que ven.
Ajá, ¿en qué sentido?
Entonces, por ejemplo, la almeja que no está, el agua viva que no está, no es valorado por el no estar. Usted primero se la tiene que mostrar y se la saca.
Ajá.
Porque si no, no lo valora.
Claro. Bueno,
el agua viva que te da pecado, ahora te la saco.
Bueno, por eso nosotros hicimos toda la quema de almejas en la plaza pública.
¡Qué asco, señor!
Sí, sí.
Es algo cruel y asqueroso lo que acaban de hacer.
Bien, esa es una de las novedades, ¿no? La otra...
La almeja, discúlpeme, porque la almeja... un paréntesis con la almeja.
Sí.
Yo creo que igual la almeja está desapareciendo, no solo por
sí,
su campaña.
Claro, pero ¿por qué? Por la acción depredatoria.
¿De quién? ¿Quién es el depredador de la almeja?
Los niños, especialmente, que meten la mano, sacan las almejas de gusto, y segundo, los japoneses.
¿Los japoneses llegan sí. hasta San Bernardo?
Llegan hasta el San Bernardo, y así, con aire inocente, empiezan a escarbar la arena, y cuando querés acordar, suben todas las almejas a unos gigantescos buques factorías, y las envasan para todo el mundo, y son prósperos para siempre, mientras que nosotros aquí
las almejas no, se nos mueren de risa,
se nos mueren de risa debajo de nuestros pies.
Pero no hay mucha gente que le gusten las almejas.
No, ¿no? En realidad hice yo una encuesta.
Ajá. ¿Qué le dio?
Me dio que a nadie le gustan las almejas.
Porque una vez vi una persona
sí.
Que gustaba de almejas y que las comía, abría la almeja ahí.
Sí, sí.
¿En vivo?
Las personas que son una especie de viciosos, por decirlo así, sí. Toman la almeja, la desarman ahí mismo, un ser vivo.
Sí, un ser vivo. ¿Y con limón?
Y agarran limón o sacan un pedacito de sal que se afanaron en el almuerzo de algún restaurante, le echan a esa almeja y se la comen, sí. Así, mezclando el agüita de la boca con el agüita de la almeja. Y ante el escándalo de sus amigos y favorecedores.
Sí, además, ¿vio cómo hace la almeja cuando le pone la sal o el limón?
No, no, yo me doy vuelta para otro lado.
Pero hace...
Grita.
No, no grita.
Es el famoso grito de la almeja, ¿no?
Se contrae.
Sí, sí. La vida de la almeja, le digo, no es envidiable.
No.
Yo igual no soy de envidiar a nadie. Pero si tuviera que envidiar, no envidiaría a la almeja.
No.
Vive
no,
abajo la arena, apretadas...
Sí, yo
prefiero... apretada contra el ropero, apretada contra su propia naturaleza.
Bueno, pero por lo menos tiene caparazón, no como la babosa.
Pero la caparazón es pariente. También un límite.
¿De qué se ríe, señor?
¿Es por un ahí límite? Usted almeja empieza a crecer dentro de su propia caparazón y se da cuenta de que su crecimiento es superior a la capacidad que tiene la caparazón. Entonces vive con un dolor de cabeza,
no,
que se va a tener que matar.
Nadie crece más allá de su
es
caparazón.
Es como usar calzoncillos dos tallas menos.
No, se transforma en tortuga. Vio que la tortuga saca la cabeza,
saca
de
la cabeza y, la almeja,
y las patas.
La almeja no. Pero bueno, esa es una de las cosas. Después, aquí especialmente, que hay médanos, vamos sí. a prohibir terminantemente el sexo entre los médanos. Y especialmente a la noche.
Pero no es especialmente...
No quiere decir que de día sí.
Y quiere
decir
entonces,
que especialmente a la noche redoblaremos esfuerzos.
¿Y cómo se nota?
Disculpe la palabra.
¿Cómo se nota el redoblaje, digamos?
¿Del esfuerzo?
Del esfuerzo.
Bueno, con patrullas de vecinos, con linternas y comisiones de moralidad que van recorriendo las dunas y los médanos, para no hablar de los bosques de tamariscos.
Señor, ¿por qué?
Encontrando parejas clandestinas que se amen entre la arena, ahí en la arena. Y, bueno, invitándolas primero a deponer su actitud. La palabra tampoco es adecuada.
¿Usted tiene unos verbos que...?
Con una advertencia primero, después...
Claro.
Directamente interviene la patrulla y finalmente, en caso de reincidencia,
ajá,
perdón por la palabra, son 20 años preso.
Los meten en cana.
Los meten en cana. Ah, sí, 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 sí. Ahora, especialmente en el médano grande que hay,
pero 20 años...
donde se producen, casi diría yo, gestiones íntimas multitudinarias.
Ah, bueno. A las 20 años preso no es mucho, porque...
Bueno, 20 días preso.
De todos modos, ¿no le da vergüenza conspirar contra el amor de esa forma?
¿Cómo no le da vergüenza? ¿A usted no le da vergüenza ahí entre los yuyos con esa dama?
No, señor.
Que además es mi hermana.
Me parece muy
riguroso. O sea, yo impulsé esta campaña porque yo fui víctima de los sucesos que pretendo combatir. Así como quiero destruir a las aguavivas porque una me picó, algo así me ha pasado a mí.
Claro. Usted legisla así, legisla.
Yo legislo así, que es como se legisla ahora.
Claro, de ese modo.
Legisló a favor de mis intereses.
Está bien. Bueno, mire, me parece que la gente va a venir a disfrutar de las vacaciones, no a estar pendiente de la...
¿Pero qué necesita estar de vacaciones para...?
Mire, a mí me gusta...
Para tener vida íntima.
No,
la vida íntima se tiene lugar en las casas, al amparo de la ley, señor.
Sí, pero si
ese
uno...
Ese es mi lema.
Si uno que va de vacaciones...
Y ese es su lema, mi hermana.
Uno se va de vacaciones para comerse una regia almeja.
Sí.
Y para después...
Mi hermana.
Después irse al médano a conocer el amor desde otros ángulos.
Sí, sí. De 45 grados, más o menos.
y se encuentra con casi con esta represa que usted pone.
Represión, llámele.
Bueno, me parece que no es para las
bueno,
vacaciones,
esa es otra
la gente
de las
quiere
novedades.
Disfrutar.
Esa es la otra. Porque varias señoras me han dicho, mire, una no es dueña de ir a pasear sola a las 4 de la mañana por el Médano sin encontrar que verdaderas avalanchas de amantes desaforados
¿pero
nos
qué
pasan como haciendo esquí por nuestro lado? Dijo la
bueno,
vieja.
Bueno, también la vieja, no sé. Ese ve que, bueno, es un plan familiar lo suyo. Uno puede ir con la familia.
Sí, nosotros queremos que la familia vuelva a la playa.
Pero si está en la
donde
playa.
Donde nunca debió salir.
Si no salió de la playa, la familia está, está
ahí. Donde nunca estuvo, no sé cómo es la cosa.
No, es que están ahí.
Vamos a prohibir a sí mismo los enterramientos festivos de personas. Personas que se hacen enterrar o amigos que entierran incluso a sus víctimas.
Y sí, porque...
De modo inconsulto. Es decir, que no es que le piden permiso, lo entierran redondamente. Después llega el ocaso, el atardecer, el súbito abandono de las playas, y ahí quedan enterrados, olvidados los amiguetes, que a menudo quedan hasta el otro día solamente asomando la cabeza y pegando pequeños chillidos.
Sí, pobre.
Lo que pasa es que a veces la marea sube y muchos de ellos son desenterrados por las aguas, pero ya cuando es demasiado tarde.
Señor, además que con los pozos que hizo usted de 20 metros de profundidad para sacar las almejas, tiraron a los tipos ahí, o sea, los entierran.
No, la arena ha sido repuesta, pero vamos a prohibir todo enterramiento, ni siquiera parcial,
Pero ¿cómo puede? A los chicos les gusta hacerse milanesa, ¿vio que se hace milanesa?
No.
¿Con los baldecitos pueden jugar?
Tampoco, no. Prohibido los baldes, palas y rastrillos especialmente, porque los niños dejan los rastrillos con los dientes para arriba, usted lo pisa, se rompe el pie, pero además el palo...
Pero
le hizo un movimiento de palanca y se le encaja en la cabeza al viandante, que ya viene de haber sido enterrado, de haber sido picado por almejas, aguavivas y medusas, y por haber sido por haber sido su novia víctima de seductores profesionales.
Ahora dígame, ¿qué se puede hacer en su playa? Porque hasta ahora no se puede hacer casi nada.
El bingo.
¿Bingo?
El bingo, sí. El bingo municipal. La municipalidad va a organizar bingos,
sí.
Y con el beneficio que esos bingos dejan, vamos a...
Pero no da vergüenza, el escolazo...
Vamos a construir un segundo bingo.
¿El escolazo en la playa?
Sí, no señor, le... sí, señor.
¿No le da vergüenza?
El bingo, tenemos un bingo que empieza el sábado... Y termina el lunes.
Ahora, la playa no es un buen lugar para eso, porque se vuelan los porotos, los garbanzos...
Estamos justamente haciendo garbanzo de plomo para que no se vuelen. Y los cartones los pinchamos directamente.
¿Cómo los pinchamos?
Una mesa con un pincho y lo pinchás para que no se te vuele.
Bueno,
ahora,
¿no?
Hay que tener mucho cuidado porque el pincho es un arma... Es un arma.
Y sí, usted se quejaba de las almejas, de los rastrillos.
Claro. Por ahí uno cae de bruces sobre una mesa o de espaldas y queda ensartado como churrasco de troto, porque son las mesas de bingo, tienen en cada lugar un pincho en el medio. Es muy peligroso.
¿Qué le parece? Es peligrosísimo.
Sí. Casi más peligroso que todo lo que le he nombrado antes.
Sí, eso lo tendrían que haber pensado, porque entre los pinchos...
Bueno, pero ¿qué quiere? ¿Que se anden volando los cartones?
No, y las sombrillas.
Entonces,
sombrillas que se vuelan.
No, prohibida las sombrillas, no. El año pasado, ¿sabe cuántas personas quedaron ensartadas por sombrillas en toda la temporada pasada?
¿Cuántas?
No sé, le pregunto, ¿usted sabe?
No sé, usted es el que sabe del asunto.
Lo que quiere que me ponga a contar.
No, pero.
Los tipos que son ensartados por sombrillas.
No, usted trae el dato, me imaginé.
Además, tiene la sensación que mientras mirás para acá, por ahí atrás. Ensartaron a otro y vos no lo viste.
Y bueno, pero ahí sí. Se hace después una estadística, un promedio que se llama.
¿Promedio de qué? ¿Promedio de qué? ¿De lo que viste y lo que no viste?
No, pero hay tipos que evalúan eso. Además,
no, señora, acá no nos llamamos por teléfono. Por teléfono no, por promedio. Queremos cifras y exactas.
Bueno, cifras exactas, pero usted está restringiendo las posibilidades de...
Sí, claro.
De esparcimiento.
Eso es gobernar, restringir.
Bueno, no sé, todo muy muy raro. Yo vi el verano pasado que el eufemismo para alquilar sombrillas, no sé si lo vio, era servicio de sombra.
Ah,
nunca
sí,
lo
sí.
había visto así. Servicio de sombra, 1000 pesos, ¿no?
Claro, es mucho más caro el servicio de sombra que si alquilan sombrillas.
Claro. Servicio de sombra, me impresiona.
Es más caro el atardecer, ¿eh?
¿Por qué? Si uno
porque no... es más superficie, señor.
Bueno, sí, más superficie, pero uno no necesita resguardarse del sol.
Bueno, no importa, pero es más superficie. Cobramos por metro cuadrado de sombra.
Esto es rarísimo, le digo.
Entonces los rayos oblicuos del sol producen una sombra más amplia y, por lo tanto, más onerosa. Gracias.
Bueno,
los vendedores ambulantes...
Sí.
¿Qué venden? Prohibidos. En la playa no quiero ver ninguno.
¿Y dónde compró el barquillo?
Bueno, en el centro.
Pero el centro está lejos de acá de la playa.
Con 30 cuadras, sí.
Y no, señor.
En el centro comercial, justo frente a la municipalidad, ahí se venden los barquillos.
No, pero no me interesa ir allá.
Barquillos.
Porque es un juego para los niños que tiran de esa de la
ruleta. Sí, sí, bueno, que vayan los niños ahí a la zona bancaria.
No van por ahí los niños. Uno quiere comer algo a la hora del mate, se hace unos mates.
¿Qué quiere comer en la playa con el antihigiénico que es?
Y sí, pero vio que pasa el de los el churrero.
El churrero ahí. También. El churrero va a trabajar directamente con la municipalidad.
¿También con la municipalidad, eso? Bueno, pero así, señor, no... Va a ser todo municipal.
Todo municipal. Todos los empleados municipales a vender churros.
No sé, no me parece.
Empezando por el Consejo Deliberante.
¿Los concejales?
Vamos a dar el ejemplo nosotros. Vamos a hacer una venta simbólica de churros.
¿Cómo es la venta simbólica?
Sí. En realidad no simbólica, sino concreta.
Ah, venden el churro.
Sí, pero no me moleste más, señor.
No, porque usted me está proponiendo las novedades.
Viene mal, todas las novedades que tenemos, que son muchísimas.
Las novedades de la
muchísimas,
temporada.
Muchísimas, señor. Sí, sí, sí.
Porque me imagino que también habrá espectáculos para cuando...
Sí, eso sí.
¿Quién va a hacer los...
¿Quién va a ser
temporada, qué? La temporada de teatro.
Bueno, temporada, lo que se dice temporada, no. Lo que hay de acá de los colegios,
sí.
de este mismo pueblo, hemos elegido elencos infantiles y en cada teatro va a haber una obra de teatro, una obra,
sí.
representada por niños que ya están ensayando desde mayo.
Bueno, pero...
Son obras breves, pero bueno, vamos a cobrar la entrada cara para que anden mejor las finanzas, ¿no?
Bueno, pero hay que ver si va público, porque... La gente quiere ver por ahí actores profesionales,
bueno,
artistas.
Sin embargo, no. La gente que quiere ver algo nuevo. Está cansada de los mismos actores de siempre. Por ejemplo, Ricardo Darín.
Y bueno, sí, pero...
En cambio tenemos un elenco en el colegio número 7.
Sí.
Que está ahí frente a la estación. Oh.
Bueno, pero...
Ahora se llama La entrevista entre San Martín y Bolívar.
Sí, es que una obra histórica.
Una obra histórica. Hay un niño que hace de San Martín y el otro de Bolívar.
Sí, me imaginé.
Y bien, San Martín. Sí, Bolívar.
No hace falta que se digan todo el tiempo.
Sí, si no, ¿cómo saben?
No, bueno, pero le dice.
Pues no se parece. La verdad que los niños, acá entre nosotros, no se parecen.
Pero tiene.
El que hace de San Martín parece un vigilante provincia, pero.
Con la cartulina del gorro.
Entonces dice, y bien San Martín, ¿qué le parece si libertamos América? Y eso es lo que digo yo, dice San Martín.
Pero eso es un acto.
Dice, yo estoy acá, en el, tengo las tropas en el Perú, ¿qué hacemos?
Así no hablan.
Y bueno,
no,
no, como es una entrevista que no se sabe lo que pasó, lo escribió una maestra.
Bueno, pero eso dice...
La maestra y el Jacinto, el portero, lo escribió también. Y bueno, es una obra maravillosa, porque en una parte dice San Martín, le habla a Bolívar, dice, a mí me parece que tienen razón lo que dicen los historiadores argentinos, dice que usted es medio compadre, dice, y que yo soy mucho más
correcto
y que tengo más renunciamiento que usted. ¿Qué? El otro dice, ¿qué vas a tener más renunciamiento que yo? Dice, compadrito, le digo. Y medio que se empuja.
Se pudrió todo.
Medio que se empuja. Sí.
Pero eso es un acto escolar.
Y aparece la maestra que dice, por suerte, la cordura prevaleció y nuestras patrias permanecieron en paz. Pero menos con los españoles. Bueno, es la verdad que la gente sale llorando.
Sí, me imagino, señor.
No sé porque todavía no lo estrenamos, pero me parece que van. Los chicos sí salen llorando porque las maestras le dicen de todo cuando se olvidan la ley.
Es que es muy riguroso.
Burro le dicen.
¿Cómo le van a decir así? Claro. Son los pobres chicos.
Parece mentira.
Pero es que es un acto escolar, eso no es una obra de...
Bueno, justamente, ¿dónde está nuestra novedad? Vamos a convertir los actos escolares en obras comerciales y vamos a... No sé qué vamos a hacer.
Pero la gente quiere ver a Ricardo Darín, quizá.
No. Es que Ricardo Darín también fue niño alguna vez.
Sí, bueno, ya sé que fue niño, pero...
Como enseguida uno advierte.
Sí, señor, pero de todos modos, el público quiere ver, me parece, a las figuras del espectáculo. Ya viene de ver...
Estas
actos
son
escolares.
Las figuras del espectáculo del mañana. Ese es nuestro eslogan.
Sí.
La figura del espectáculo del mañana. Mañana a las 22 horas.
No. Los chicos por ahí quieren ver otra cosa. No, la verdad que las novedades de su centro turístico, sí, dejan mucho que desear.
Sí, no le parece.
En la noche, además del teatro, de los actos escolares, esto, sí, que usted me señala, ¿qué otras atracciones hay en la noche?
En la noche, bueno, por empezar, el casino, vamos a reducir los gastos.
¿Reducen los gastos?
Ah, sí, sí, sí.
¿Y cómo se reduce?
Bueno, vendemos la ruleta y hacemos 7.5. Las ruletas son, sí, caras. El 7.5 es barato. Un mazocarte, un tipo, un tallador. Chao.
Bueno. Listo. No, bueno, listo, ¿no?
7.5 y nada más. Que esté al alcance de cualquiera.
Pero uno tiene que... El casino...
Nada de fichas. Todo se juega con la plata arrugada arriba de la mesa.
Pero eso es un garito clandestino.
A ver, dice, dése vuelta por 5 pesos.
Pero eso, señores...
Nunca jugó al 7.5. A ver, dame una tapadita por 5 pesos. Le dice el croupier, le da una. Otra.
Pero eso...
Si no, te la puede querer dar la vuelta y ahí es donde le dice al tallador, date vuelta por 5 pesos.
Yo eso lo vi, la vi a mi abuela jugando a eso.
Bueno, queremos sótanos. Llevar a la familia al casino, pero... y sacar todo el lujo que hay al casino, el edificio lo vendimos ya. Y ahora tenemos un edificio nuevo que es el del colegio. Mientras los chicos están en el teatro haciendo la obra, nosotros utilizamos el edificio del colegio.
¿En las aulas?
Para el casino.
¿Las aulas?
No, en las aulas no.
Y
no,
bueno,
se haga chistoso.
No, pero no es chistoso, me dice cada barbaridad.
En las aulas es para la enseñanza. En el salón de acto, que lo tenemos de gusto.
No, ¿y por qué no hace un acto?
No, porque no tenemos con quién, si todos los chicos están trabajando en teatro.
No sé, me parece
usted
una...
Usted no entiende cómo estamos
reunidos. No, la verdad es que me resulta esto, difícil.
Todo
entender.
Esto va a ser extraordinario. Van a venir muchos japoneses, me dijeron, pero no a pescar almejas como antes, sino a venir como hacen los japoneses.
Sí, sí, ahí se van a sacar
y a pagar cosas carísimas.
A sacarse fotos.
Está, sí, estamos preparando muchos souvenirs, muchos recuerdos.
Eso está
para
muy bien.
Los japoneses.
Eso está muy bien.
Especialmente para los japoneses.
Y puede usar, ¿sabe qué? Le doy una idea. Todas las almejas esas que sacó. Almeja pintada, de como ceniceros, o... ¿Qué más puede ser una almeja? ¿Una cuchara?
Todo, bueno, sí.
¿Con todo eso?
No, es que ceniceros, todo el cenicero. Más ahora que no se fuma.
Sí, ahora el cenicero se usa para poner los maníes.
Como centro de mesa. Sí. Claro, o para poner quesitos del vermú.
Sí, pero hay que limpiar.
Ahí está.
Hay que limpiar bien porque es... Es feo, un ex cenicero convertido en para el quesito del vermú.
Hay que limpiarlo bien, pero bueno, esos son detalles. Nosotros sí. Le ponemos todo recuerdo.
¿Tiene un lugar emblemático?
San Clemente, Tuyú.
¿Por qué habla así?
Porque son japoneses, señores, para venderle a los japoneses.
Bueno, sí, pero no, usted me lo puede decir bien, San Clemente del Tuyú.
No, porque no entiende el japonés.
Para el japonés entonces le dice cualquier cosa, le dice San Clemente.
Sí, compra igual, compra. Sí, sí.
No, no compra igual.
Bueno, no compra.
No, quizás sí, digo.
Ah,
no,
sí, compra.
No, no, no
bueno,
lo sé.
Decir así, señor.
No, no lo sé. Usted
¿qué cosa estos japoneses? Compro, no compro, compro.
No,
compro,
yo no te
compro,
pregunto,
loco,
usted
señor.
Lo sabe.
Ya.
Es una consulta.
Mate, buenas tardes, soy un japonés.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene mate? Mate, recuerdo. Playa. Recuerdo, mate.
Mate, toma, bombilla, chupa.
¿Qué te pasa?
No, ¿qué te pasa? Dios. Uno se quiere acercar al turismo.
¿Qué te pasa, Melón?
Y le responden...
Hace 46 años que tengo tinto de liga, Cámara de Plata. Me venís a cargar.
Uno les habla con el corazón y le responde con el bolsillo, señor.
¿Qué va a ser? Bueno, últimas...
Para mí lo que tienes que solucionar acá en la playa, le digo porque yo vengo todos los años.
Sí.
Vengo todos los años. Pero la arena cada vez quema más. Está, es tremendamente caliente como está la arena de la playa.
¿Y qué quiere que hagamos, señor? Nosotros sí sabemos. Carpa. Una carpa, como decir, con todas las playas.
Pero va a dar sombra todo.
Sí, va a dar sombra. Y no va a estar caliente.
No, bueno, pero uno quiere tomar
sol. En vez de muchas carpas, una carpa grande, todos ahí, juntos, unidos, mancomunados.
No,
¿conoce al mancomunado?
No, señor.
Es que es el que está encargado de este proyecto.
Mire, me parece que uno no puede ver el cielo, que uno quiere tomar sol. Vamos a estar amontonados.
Quiere todo, quiere que la arena no esté caliente y quiere tomar sol. Se puede, señor.
Sí.
La economía es así.
Bueno, pero en otro lado la solución...
Usted pone una carpa, está bien, la arena no está caliente, pero no hay sol. ¿Quiere sol? Pero está caliente la arena.
Bueno, sí. Hay soluciones como, por ejemplo, poner arena blanca.
Es igual.
Más finita. Hay una arena que no quema, en playa.
No es arena, señor.
¿Y qué es?
No sé, no es arena. Creo que es rabacillo.
¿Pero qué es rabacillo?
¿Vieron el alimento ese que le dan a las gallinas?
No.
Hicieron un experimento el año pasado y lo hicimos en una playa, la de la bahía.
Sí.
Llenamos todo con rabacillo.
Pero eso con el sol se pudre y le da...
Peor. Vinieron los chanchos y las gallinas.
Y todo se llenó.
Ah, estaba la gente tomando sol y al lado le picoteaban los pollos, los chanchos. Un asco.
No se puede andar, señor. Entre las almejas...
Verdaderamente fue un asco y un fracaso. Por eso...
Es un asco esta playa. La verdad que esto se puso horrible, este centro de veraneo.
Sí, sí. No es lo que era, ¿eh?
No, se puso espantoso, señor.
Por eso estamos haciendo todo esto, para ver si conseguimos un poquito más de confort, ¿no?
Y sí, pero la verdad que no. De este modo me parece que no.
Algunas atracciones hemos puesto también a la noche y así.
Ah, sí, pusieron
eso, casa con jueguito, ¿vio? Del tilt.
Sí, de los fichines.
De la máquina, eso traen. No la tragamoneda, la de la pelotita.
¿Los flippers?
El flipper, eso. Que están de moda en todo el mundo, me dijeron.
Pero eso es, ¿no? Es viejo, ¿eh?
No me diga, a mí lo vendieron por nuevo. Vino un tipo, me vendió 111 máquinas.
¿111 de esas? Pero...
Mire esta.
¿Esta? ¿Y dónde la pelotita dónde está?
Ahora tiene que poner una ficha y salen todas, mirá, ahí está.
Sí.
Mire, emboca en el agujero, tiene premio.
Sí, ya sé cómo
ahí
es.
Está, el... Special Wendy, que se le prende la luz, se le prende el especial y chao.
Sí, pero...
Y si la moves, se te apaga la máquina, tilt.
No vale moverla.
Todo esto va a traer muchísima gente. Entre esto, el teatro infantil.
Sí.
El casino del 7:30.
En la playa.
¿En la playa? No, ¿quién es? ¿El casino? No,
el bingo, me dijo.
No entiendo nada, señor.
El bingo en la playa.
El bingo en la playa, señor.
Con los pinchos,
bueno,
esos.
Todo esto. Esta va a ser una nueva Las Vegas. Pero mejor, porque tiene mar. Una nueva Atlantic City.
Claro, Las Vegas.
Una nueva Monte Carlos. Ahí está.
No, Monte Carlos.
Monte Carlos. La nueva Monte Carlos.
Mire, en general...
Incluso ya los supermercados empiezan a llamar. Supermercado, la nueva Monte Carlos.
Mire, en general no funciona.
Fruta, verdura, gaseosa.
Es horrible eso, discúlpeme. Además,
alimentos en general.
No funciona un centro de veraneo que emula ser otro.
Sí, como no, todos fingen ser otro.
No, porque usted no puede poner, por ejemplo, Biarritz.
El nuevo Biarritz. Y mire cómo anduvo el Nueva York.
Sí, bueno, quizás sea la excepción. Quizás sea la excepción.
Bueno, ¿quiere entonces que le reserve ya?
Y por la duda, resérveme, porque por lo menos bueno, un pionero en esto. Y...
El hotel, lamentablemente, está reducido en su mitad en la capacidad.
¿Porque está todo ocupado?
No, hemos vendido la mitad.
¿Y qué hay en la otra mitad? ¿Qué hay?
En la otra mitad hay justamente un supermercado. Pero las habitaciones que hay prácticamente garantizan la misma capacidad, porque vamos a dar una racionalización de las habitaciones.
¿Eso qué quiere decir el crioso?
Quiere decir que donde antes iban dos, ahora van cuatro.
Bueno, no.
Así que, ¿qué le parece? Mire, donde antes había dos estrellas, como este hotel era, cuatro estrellas.
No, pero las cuatro estrellas es mentira. Porque...
Éramos dos estrellas, ahora cuatro estrellas. O sea, la habitación donde antes habían dos, cuatro.
Sí, pero no se cuentan.
Dos estrellas, cuatro estrellas.
No, no se cuentan así las estrellas de un hotel. Sí,
bueno, no sé, nosotros las contamos así.
No, eso no son ustedes.
Tenemos un hotel que tenía baño privado, ahora un baño compartido. No, también un baño privado, pero hay un poco menos de privacidad entre los...
No, eso se llama baño compartido, no se llama
baño privado. No, no es baño compartido, porque es de la misma habitación. Lo que pasa es que usted comparte la habitación con otras personas.
Bueno, entonces es baño...
Hasta completar cuatro.
No, ¿cómo
vamos a ser rigurosos en eso. Nada de este desperdicio. Hay una habitación de cuatro y hay dos o tres personas. ¿Y la otra cama? ¿Qué?
Bueno,
viene un señor, otro señor.
No, yo estoy... Mire.
Eso se llama aprovechar los recursos. No desperdicio. El gran desperdicio de la sociedad de consumo nos está llevando todos al abismo. Acá hay una habitación, señor, pero... con cuatro plazas, las cuatro. ¿Cuántos son ustedes? ¿Dos?
Dos.
Muy bien, esperemos que vengan otros dos.
No, espere.
Vino uno, ya está, vino otro, recién llegó.
No,
un japonés,
señor.
Adelante.
Sáqueme el japonés de acá. Escúcheme, yo vine con mi novia.
No sea discriminador, no, señor. ¿Cómo lo va a decir?
No quiero japonés.
Por japonés que tiene más guita que usted.
No, por japonés. Escúcheme, yo vengo con mi novia a veranear acá. Me acaban
¿El japonés
de...
es su novia?
No, el japonés no.
Ya me lo habían dicho.
Sáquemelo de encima. El japonés no sé, apareció por acá.
Ah, no sé, acá entró, pagó, yo lo metí en esa pieza.
No.
Arréglese usted, señor.
Yo vengo con mi novia, me acaban de echar del Médano.
Ajá.
Tuvimos que venir para acá. Ahora me dice que tengo que estar con un japonés y con este señor que no sé quién es.
Ah, el otro yo tampoco sé quién es.
Y bueno, entonces a ver si nos ponemos de acuerdo con eso.
Ahí está haciendo gesto que él no se mete en nada.
Bueno, no. Mire, vamos a hacer una cosa. Yo me voy, tengo entradas para ver una obra de teatro de los chicos.
La infantil, la de los niños.
La de los niños.
Sí, San Martín y Bolívar.
Para San Martín y Bolívar no conseguí.
Ah, ¿y qué otra quiere?
Me voy a ver un trío.
¿Un trío?
Un trío musical, me dijeron.
Aquí está.
¿Los tiene?
El trío
sin nombre.
Sin nombre.
Todavía no lo pensaron, ahí mire que llevan años.
Bueno, sírvase. ¿Cuántas entradas quiere?
Y somos dos, con mi novia, ahí podemos ir los dos solos.
No, tienen que ir con el japonés y con el otro.
No.
Bueno, vamos nomás a ver al trío sin nombre. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Para ti cambió para estar más cerca tuyo. En esta edición, Beauty al Carbón, te contamos los beneficios que este mineral le trae a tu piel. Además, un informe sobre la nueva ley que elimina el examen de ingreso a las facultades. Las convierte en menos exigentes. Y lo último en moda, enteritos y combinaciones de colores trendy, rosa y amarillo. En tu cabeza, hay cosas que antes no había. En la nueva para ti, también. Ya salió.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715. La Argentina decide su futuro y vos te enterás por Del Plata. Durante todo el día, una programación especial volcada a la información electoral, con móviles, boletines y toda la cobertura del informativo de la 1030. Desde las 17, especial con las figuras de la radio y el minuto a minuto del balotaje entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. César Mazzetti, Mónica Caen-Lambers, Daniel Toñetti, Gustavo Silvestre y Marcelo Slotoviazda analizan junto a vos todas las instancias y los resultados de las presidenciales. Y desde las 21, edición especial de Rayos X, con la conducción de Tuni Colman y la participación de Romina Calderaro. El domingo, volvés a elegirnos. Es Del Plata, es de todos.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años y lo festeja presentando al emblemático ciclo de Rodolfo Mederos con orquesta típica. En vivo, todos los sábados de noviembre a las 21 horas, Rodolfo Mederos con orquesta típica en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de Radio del Plata. Hay algunos mensajes aquí. Felices 30 años, dice. Nosotros hace 21 que te escuchamos. El miércoles estaremos en el Centro Cultural Kirchner. Ya le compramos las entradas a Rolón, dice. Fabián, Lucas y Marisa.
Muy bien.
Que estarán por allí. Aquí Alejandro, un gustazo estar nuevamente aquí en el galponcito. Ojalá en junio vuelvan, te vuelva a ver en Madrid. Mandá saludos a mi amiga Lucía y a mi tía Betty, que vino desde Santa Fe a verte.
Bueno.
Dice Silvia bueno. Beca, y que además le pide un tango al sordo Gansé.
Ojalá. Ojalá.
Lo pasamos. A ver. ¿Quieres llamarlo al sordo?
Bueno.
Y ya llega al auditorio de la Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
el sordo
Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Capodolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Tomino. Para Andrea Vieite, que en arroba la venganza radio en nuestro Twitter pide Fat Bottom Girls. Entre yo.
Bien. ¿Ah?
Dos, tres.
Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside a red flag. Are you gonna lay low and go fat bomb girls? You made a rock and roll go round.
Varios pedidos para el trío sin nombre, por ejemplo, Fields of Gold, les piden, ¿les parece eso o seguimos con otro?
Y parece espectacular.
Sí, lo podemos hacer. ¿Lo podemos hacer? ¿Alguna vez le dijimos que no un pedido?
A ver, déjeme pensar.
De canciones.
¿Va?
¿Listo?
¿Cómo no?
Un, dos, tres. Pero no tiene ganas de hacer bien pulenta y de paso satisface el pedido de sí.
Estoy hecho en el ambiente de muchachos carabelas, entre guapos y malandras me hice taura patasá, me he jugado sin dar pipia en bulines y en carpeta, me enseñaron a ser vivo, muchos vivos de verdad. No me gustan los boliches, pues la copa charla mucho, y entre tragos se deschaba lo que nunca se pensó. Yo conozco muchos puntos que eran vivos y eran duchos, y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui suyenta de bronca y fulería. Yo sé lo que es jugarse la vida una baraja, si viendo un metejón le rajo aquel chamuyo pulero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que laten dentro el pecho de minas seguidoras y de hombres bien derechos tasando tras cartón. Siempre sé tener conducta por más contra que me busquen, aunque muchos embalurden que soy punto para currar. Ando chivo con la yuta porque tengo mi rebuque y me aguanto cualquier cope con las cartas que me dan. No me gusta vivar giles que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador, y aprendí desde purrete que el que nace calavera no se ablanda con la mala ni tampoco es batidor.
Muy bien. Bueno, muy bien. Aquí alguien le pregunta si existe el tango Ushuaia o los sonidos. Sí, existe.
No, existe.
Existe, existe, sí, sí.
Creo que es así. No me acuerdo mucho. A ver, puede ser. Mirando para el lado del mar. A ver, lo voy a hacer un poquito más arriba. Mirando para el lado del mar, que ha de llevar esta carta, te escribo, querida Marta, pa' que dejes de penar. No quiero, nena, que vaya ni por asomo a pensar que su garabo está mal en el presidio de Ushuaia.
a medianoche el sonar de un tambor medio doliente no despierta suavemente de un culatazo el guardián y luego un cabo machazo que se va a matar a Ojadín. No vuelven loco a un jazo pa' conservar el cartel. Por cada vía va a quedar, me han dicho que tira coima. Si el dato es cierto, a mi costa se va a ganar un platal. Mas no te asustes, mi vida, que el único no soy yo. Con el penao 32 se edificó la casita. Por un tango me enteré que Maple puso un pisito y a media luz un mocito. Así lo sabes tener. Dale el dato al tuerto Cruz que aproveche el medio juro. Lo desvalije y de apuro me tire en la mesa de luz. Vidita te escribiré cuando cumpla la condena. Ya pasó un año, mi nena, solo falta 23.
Ah, mire, la tenía. Y salió nomás. A ver, más pedidos. Para el trío sin nombre, Love Me Do, le pide Alfredo.
Puede ser. Va con Babosita.
Es con Babosa, sí, por favor.
Babosita.
Ah, la Babosita chiquita.
¿Va?
¿Babos? Ah, muy bien.
Un, dos, tres, y...
me anda faltando plata
Bueno, tenemos algún tiempo para un comodín más del trío sin nombre.
Un comodín, es más que nada. Sí.
Más que nada.
Dos, tres y...
¿Qué le importa, señor?
¿Qué le importa, señor?
Acá vamos a seguir hasta que nos vengan a echar. Quizás sea pronto.
¿Qué quiere cantar, maestro? Lo que usted quiera. No, mejor lo que usted quiera. Bueno, entonces, ¿qué?
Quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, ah, no importa, total quedará
el recuerdo feliz del amor de ayer.
La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer.
Bueno, maestro, nos vamos. Antes les recordamos nuevamente que a partir del lunes ya estarán disponibles las entradas para el programa especial en la Ballena Sur, en el Centro Cultural Kirchner. Deberán ingresar al sitio web
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se canaliza.
Una vuelta dada por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo bien,
pedile a San Antonio que te mande un móvil.
Todo bien,
por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo bien,
pedile a San Antonio que te mande un móvil.
Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:02. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 9 décimas, la humedad es 77%. Revelaron más detalles del operativo que se llevará a cabo para el balotaje del domingo. El director nacional electoral, Alejandro Tulio, destacó el sistema de seguridad que implementarán durante los comicios.
Alejandro Tulio recordó que quienes hayan participado en las elecciones del 25 de octubre como autoridades de mesa deberán presentarse nuevamente. El titular de la Dirección Nacional Electoral recordó que deberán presentarse quienes hayan recibido o no el telegrama correspondiente y agregó:
la justicia electoral es la que decidió necesitar a las autoridades de mesa, por lo tanto no es un campo de actuación ni del correo ni de la Dirección Electoral. En muchos casos, en muchas provincias, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que hizo la invitación a través del correo, en otros lugares se utilizan por la seguridad, no podemos decirlo, por lo tanto el mensaje es urbi et orbi para todo el país. Haya recibido o no haya recibido el telegrama, si quiere la mañana del domingo, los esperamos en la escuela donde prestó funciones en la última lección.
En Barracas, Paula Marucía.